Por favor, pasen conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 2. Nuestro deseo, como hijos de Dios que somos, es favorecer que se lleve a cabo el plan de Dios en la vida de la gente. Queremos ver bendiciones espirituales y materiales, claro está, grandiosas y poderosas en todas nuestras vidas. En ocasiones, el éxito humano nos hace inclinar a confundir ese éxito hecho con nuestras propias manos con la bendición divina. Cuando eso pasa, es decir, que creemos que nosotros pudimos lograr algo con nuestras propias manos, el apasionado deseo y el anhelo por la ayuda de Dios se nos pierde, porque pensamos que para tal cosa no lo hemos necesitado. La oración continua, incesante, persistente, perseverante, es una parte esencial e inexcusable de la vida cristiana, y fluye de la humildad y dependencia en Dios. La oración es una parte vital del vivir para Dios. Oración es absolutamente necesaria si uno desea vivir para Él. El ministerio terrenal de Jesucristo fue muy corto. Considerando todo lo que Él logró, es difícil imaginar a alguien que estuviera más ocupado que lo que Él estuvo. Aún así, muy frecuentemente tomó su tiempo para orar, para llevar adelante el ministerio que Dios le había dado. Necesitaba orar continuamente como necesitamos hacerlo nosotros. Pero además, él amaba orar, porque le permitía tiempo privado con su Padre, lo mismo es con nosotros. Cuando Pablo recibió la revelación de las epístolas a Timoteo, en la primera de ellas, a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, Pablo, por revelación de Dios, le dice a Timoteo: quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Quiero detenerme un rato en nuestro estudio de la oración en esta expresión manos santas, porque muchas personas piensan que debe haber una postura determinada para orar, con las manos así, con las manos asá, con los brazos extendidos, con la cabeza mirando arriba, arrodillados. Les quiero adelantar que no hay una postura determinada excepto la postura del corazón. Si hubiera una postura física a adoptar, en particular con las manos, no sería con las palmas encontradas así. Si hubiera una, yo diría que sería con las palmas así, esperando recibir de arriba nuestras respuestas, palmas arriba. Pero ni siquiera esa es una postura que esté mandada en la palabra de Dios. Según el doctor Bullinger, manos santas es una figura de dicción llamada metonimia, que consiste en el cambio de un nombre por otro nombre con el que el primero guarda alguna relación. Por ejemplo, decimos: este es un Picasso, y señalamos a un cuadro de Picasso. En realidad no es Picasso, ni siquiera es un hijo del Picasso para decir este es un Picasso. Uno puede decir de mí, señalar y decir este es un Dinotto, es verdad. Pero cuando señalas un cuadro de Picasso, no estás señalando a Picasso o a alguno de sus descendientes. Este es un Picasso. Ese cuadro guarda relación con el autor. Aquí es parecido. Es decir, que la metonimia, que es esta figura de dicción, no se funda en la semejanza, sino en la relación que hay entre el pintor y la obra. Porque la obra no se parece a Picasso. Vos ves que hay un toro que tiene cuernos, un caballo, no tiene nada que ver con Picasso. Entonces no es Picasso, se basa en la relación que guarda con el autor de la obra. Muy bien, si fuera literalmente que queremos aprender el tema de las manos santas, ¿qué quiere decir? ¿Que las manos pueden ser santas y que los pies no? Entonces podemos hablar de oreja santa, de codo santo, de rodilla pecadora. ¿Lo ven? No tendría sentido. Las manos son una extensión de nuestros cuerpos Y muchas veces en nuestro hablar cotidiano decimos cosas como, por ejemplo, esto lo hice con mis propias manos. Ah, claro, quiere decir que lo hizo con sus manos, entonces se sacó la pierna para hacerlo. No, estaba todo tu cuerpo entero, pero lo hiciste con tus manos. La expresión no es literal porque no hay una postura física obligada de la palabra de Dios para la oración. Proverbios 6, por favor. Estamos estudiando que la oración es la respuesta por encima de todas las respuestas que puede haber a una situación. Cada situación puede tener una, varias o una conjunción de respuestas, pero la oración siempre es la respuesta por encima de cualquier otra respuesta. Proverbios 6, versículo 16 dice: seis cosas aborrece Jehová y aún las siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Vean, los ojos, los pies, las manos, ¿se presentan solas en el cuerpo? No, el cuerpo es una unidad. Es la persona que tiene esos ojos, es la persona que usa los pies para correr al mal, que son abominación a Jehová. ¿Entendés? Si no, el malo que corre para hacer el mal, Dios abomina sus pies, pero no su corazón. No tiene sentido, ¿no? Es decir, que Jehová, en realidad, aborrece a las cosas representadas por estos miembros, a las personas que son dueños de estos miembros: la persona altiva, mentirosa, homicidas, las que tienen pensamientos que no son según su palabra, quienes corren a hacer el mal. Estos miembros representan las acciones inicuas que hace una persona con una actitud no santa, de tal manera que manos santas elevadas sería en todo caso nuestro ser con el corazón correcto ofrecido al cielo, que es el lugar de habitación de Dios. Primera de Samuel, capítulo 16. Vean, tranquilos todos, uno puede orar como quiera, con las manos en alto, sentado, parado, de costado, con ojos cerrados o abiertos, arrodillado, en voz baja, en voz alta, detenido, caminando, pero con una actitud que bendiga a Dios, a quien va dirigida nuestra oración. Dios busca lo de adentro, nuestro corazón. Él no mira lo que mira el hombre. Primera de Samuel 16, versículo 7. Y Jehová nada menos le responde a Samuel: no mires a su parecer. Esta era cuando estaba eligiendo al rey, al primer rey, estaba eligiendo al rey David. Vino el hermano de David, que tenía pinta de rey. Samuel, que era un gran hombre de Dios, pero un gran hombre de Dios. Samuel, fantástico, es una de las personas con las cuales yo quiero pasar un tiempo cuando retorne el Señor Jesucristo con nosotros sobre la tierra. ¿Ok? Cuando Él venga con uno, con los que yo quiero charlar es con Samuel, un gran hombre de Dios. Pero ¿qué pasa? Vio que el hermano de David, la verdad que tenía mejor pinta de rey que David, que era peticito, chiquitito, encima era joven. Y entonces Jehová le dice a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Ok? No te preocupes si no lo encontrás. Escucha nomás. No te preocupes. Mateo capítulo 6. Es nuestro corazón santo, en todo caso, lo que el Padre busca, no nuestras manos mostrándole a los demás que son santas y que todo el mundo vea lo grandioso que soy yo. Qué hermosas palabras que yo uso cuando oro. Véanlo todos, porque elevo mis manos para que el que está adelante no vea a mi hermano que está orando atrás con las manos así. Como yo soy más alto, me pongo así para que... Dejate bromar, que llegás antes a Dios. Mateo 6, versículo 5, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas o en cualquier lugar que se encuentren, y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿sabes cuál es? Que lo vean los hombres. Buscan ser vistos los hombres, ok, ya está, esa es tu recompensa. Yo no te voy a escuchar, flaco. Si vos orás para que te vea el otro, bueno, ahí está tu recompensa, ya te vio el otro. ¿Qué más querés? A ver, ¿tenés algo más? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrá la puerta, ora a tu padre que está en los secretos, y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Es decir, lo que vos le pediste te va a venir y en algún momento algún otro te lo va a ver. Lo que vos pediste. Algunas cosas son tan personales que no lo ve nadie. Pero lo que vos pedís, bueno, en algún momento se va a ver. La mejor postura para su oración privada es la que usted elija, porque realmente la postura correcta es un corazón sincero, dirigido a Dios, quien escucha tu oración y quien tiene el poder de cumplirla. Fuera de hacerlo con creencia en los términos de la palabra de Dios y con agradecimiento, como lo hagas, no importa. Primera de Reyes, capítulo 8. Versículo 54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Bien, pongámonos en tiempo y lugar. Este es el Oriente, mucho tiempo atrás. Es evidente que Salomón se hincó y oró con sus manos extendidas, pero no hay indicios que esa sea la fórmula para orar. Cuando uno analiza el registro de Ana, por ejemplo, la madre de Samuel, no dice qué posición física adoptó, lo que dice es que derramó su corazón delante de Dios. Esa es la postura a adoptar delante de Dios. Y sin embargo, su oración fue respondida, porque tuvo ese hijo, Samuel, y tuvo hermanos, y Samuel tuvo hermanos. Esa es la postura indicada. A lo largo de los registros de la Biblia observamos distintas posturas físicas para el momento de orar, pero aprendemos que eso no es relevante a la hora de elevar nuestras cosas a Dios. Ya que estamos en Primera de Reyes, vayamos al capítulo 18. Para que se ubiquen, les digo, es el único capítulo en Primera de Reyes que está después del 17. Antes del 19. Versículo 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Bueno, ¿qué quiere decir? Que cuando oremos tenemos que postrarnos en tierra. Si estás en el colectivo y tenés que orar, o en la guagua, o en el bus, la buseta, o en el camión, y tenés que orar, ¿qué haces? ¿Le decís al colectivero que frene? ¿Te tirás al piso y te ponés en la postura que se puso Elías? ¿Ven que no tendría sentido? Dios no podría pedirnos que oremos sin cesar en todo el tiempo, en todo lugar, si tendríamos que hacer todo eso. Tendríamos que ir con una colchonetita, tirarla en el piso del colectivo y ahí hacemos... ¿Entienden? No tiene sentido. La postura correcta es la del corazón, no la postura física. Isaías capítulo 1. Qué maravilloso que es ver esto como lo que vamos a ver nosotros ahora, porque te muestra realmente qué es lo que Dios quería. Porque muchas veces leemos en el Antiguo Testamento y vemos que estos tipos hacían una cosa u otra, esto o aquello, y después vos decís, bueno, pero estaba bien, estaba mal. Bueno, acá Dios nos muestra por estas cosas qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal, y qué es lo que a él realmente le interesaba. Isaías 1, versículo 11, dice... ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién quiere esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueve, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad y vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mi rostro. Mis ojos, asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. Yo no voy a oír. No importa qué hagas. Es la postura de corazón. Esto es lo que te abre la puerta al corazón de Dios. Lo que le importa a Dios es que no haya iniquidad en nuestras vidas, que hagamos el bien, que busquemos el juicio, que hagamos justicia. Todas estas cosas quiere Dios, no una postura física a la hora de orar, sino, como decía antes, una postura del corazón. Versículo 16. Lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, déjense de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, y aprendemos a hacer el bien haciendo la palabra de Dios, les comento, lo cual es re lógico, eso es hacer el bien. Busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Venid luego, dice Jehová, que hayan hecho estas cosas, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, yo se los voy a limpiar, van a quedar como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hagan mi palabra, pongan su corazón a mí, a quererme, a amarme, a respetarme, a tener ese respeto, esa devoción por mí. Entonces sí, vengan a mí, tranquilo que yo los voy a escuchar. Salmo 63. Qué lindo. Salmo 63, versículo 1. Dios, mira, ve estas cosas, me encantan porque muestran el corazón de esta gente que Dios quiso que yo supiera cuando yo lo lea. Eso me gusta. Esto fue escrito, vaya a saber, hace, 3.000, 4.000 años atrás. Y Dios le debe haber dicho a algún santo hombre de él, mira, escribí lo que me dijiste. Entonces este hombre agarró, ok, sí, me acuerdo que te dije, Dios mío sos vos, Dios mío eres tú. De madrugada te voy a buscar, mi alma tiene sed de ti. Qué forma tan hermosa de decirlo. Vos podés decir, mira, Dios, te amo con todo mi corazón. Este tipo dijo, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te van a alabar, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Ok, alzalas, no alzalas, pero tené el corazón de los versículos de arriba. ¿Querés alzarlas? ¡Alzalas! ¿Cuál es el problema? No lo hagas hipócritamente. No lo hagas para mostrarte. Y no tenés por qué hacerlo, si no querés. Si vos tenés este corazón, las alzas o no las alzas, flaco, está bien, tu oración es escuchada, estás cubierto. Hechos capítulo 4. Este hombre habla de alzar sus manos, pero su oración no era escuchada por eso, sino por el corazón maravilloso que muestra tener. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, mejor es tu misericordia que la vida. Entonces, este hombre cubría ampliamente la fórmula, entre comillas, de la oración con el corazón que demostraba tener. Muy bien, ahora con el entendimiento de la importancia de la postura de la oración, que es la postura del corazón, vamos al Nuevo Testamento, ahí a Hechos 4, para ver un gran beneficio de la unanimidad en nuestro pedido a Dios. Ya lo vamos a ver. En un registro posterior a Pentecostés, Pedro y Juan son hechos prisioneros por haber liberado a un hombre. A causa de esto, los líderes religiosos, lógicamente, ellos no quieren la liberación de la gente. Si ellos descubren en un tema en particular cuál es la palabra, tratan de ocultarlo, de tal manera que cuando la gente quiera meter un gol, va a meter el penal y como mucho pegan en el palo, pero el gol no entra. Esto hace la religión por la gente. Esto quisieron hacer, lamentablemente se les escapó y Pedro y Juan le hicieron este bien a la persona. Entonces, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo vamos a hacer lo que la palabra dice que hay que hacer, de liberar a la gente? Bueno, eso es lo que estos tipos pensaban. Son hechos prisioneros por haber liberado a un hombre, y a causa de esto los líderes religiosos los capturan, y antes de dejarlos en libertad a que fueran con los suyos, los amenazaron. ¡Ah, ah! La palabra de Dios, no. Sanar a la gente, ah, ah, no. Hechos 4:23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo, los que los principales sacerdotes, ven, eran la gente religiosa, y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ok, no hablemos más la palabra porque nos mete en problemas. No sanemos más a la gente, no echemos fuera demonios, porque eso evidentemente les hace mal a la gente religiosa. No, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. No bien salieron, le oraron a Dios, y va a terminar la oración pidiéndole más de lo mismo. Poder sanar a la gente, poder hablar la palabra de Dios. Salieron de una situación de tanta presión, fueron a orar con los suyos. Ahí la palabra unánimes es la clave. Cuando uno ora con sus hermanos en Cristo, uno tiene que estar en unanimidad. ¿Y cómo voy a estar en unanimidad yo con vos, si no sé cuál es tu necesidad? ¿La conozco porque me la expresaste, o porque en la iglesia hemos orado, cada cual por alguna cosita, sí? Y entonces yo me acuerdo que vos necesitabas mejorar tu trabajo. Es decir, el epicentro de ese problema sos vos, pero es un problema mío también. ¿Cómo no vas a tener una mejora en tu trabajo? Yo quiero que tengas una mejora, y que Dios sea glorificado, y que vos seas bendecido. Es un problema mío ahora también, que yo también se lo elevo a Dios. Escucho cuál es tu necesidad y la pongo en mi cabeza. Y hay que hacer así, ¿por qué no? Estamos en unanimidad. Mateo 18. Ya había enseñado el Señor Jesucristo este principio de la palabra de Dios de estar en unanimidad de criterio. Mateo 18, versículo 19, dice: otra vez os digo que si dos de vosotras, ¿se acuerdan que lo leímos?, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Me olvidé decirle que dejen un dedito ahí en Hechos 4, disculpen, pero ahora regresen, por favor. Estos creyentes de Hechos 4 estaban sintonizados, todos estaban escuchando la misma estación de radio. Aunque las palabras griegas usadas en estos dos versículos, el de Mateo y el de Hechos 4, de todos modos, la unicidad de propósito es idéntica, ¿ok? Bien, Hechos 4, versículo 24, habíamos quedado, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo. Fíjense lo que yo les decía antes. ¿A vos te parece que Dios necesita que le digan que Él hizo el cielo, la tierra, los mares? Sí, ya sabe todo eso. Pero en tu oración, vos vertés tu corazón y vos le querés decir, mira, yo sé que sos tan grandioso, mira, yo sé que hiciste el mar, que hiciste las aves, que hiciste la tierra, que nos diste todas las cosas. Si Él ya sabe, bueno, ¿qué vas? ¿No se lo vas a decir si no se lo querés expresar? Que para vos es tan grandioso que es así la cosa. Decíselo en la oración. ¿A vos te parece que a Él no le gusta que vos le digas eso? Él lo necesita, porque Él ya sabe que Él los creó. ¿Por qué Él los creó? Él sabe. ¿O no? ¿Entendés lo que quiero decir? La oración es así de personal. Entonces, ahora, dice que todo lo que son 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Mirá, te lo recuerdo, Dios, Herodes, Poncio Pilato, ¿te acordás? Con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, si en nosotros habíamos leído que habías dicho. Habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor 29, míralos, mirá, me están amenazando, Dios. Yo salí a hablar tu palabra. ¿Quiénes son estos tipos? Escucharon, Dios, ¿viste lo que me dijeron? Mirá, yo te digo una cosa, Dios. Yo voy a salir igual. Yo salgo, se lo expresás a Dios. Tu corazón le vertís, en la forma que sea. Es tu padre. Él quiere saber qué querés hacer en la situación. Él te dio libre albedrío a expresar. Mira, yo sé que esto me mete en problemas, pero te digo la verdad, zafame de estos tipos. Que no estén más colgados de mi espalda. Yo quiero salir y enseñar tu palabra. Padre, por favor, protégeme de estos tipos. Si hay algún lugar donde no me tengo que meter, por favor, decime, padre, en este lugar no te metas. Pero anda y habla tu palabra. Protégeme, padre, esto es lo que está pasando. Mira sus amenazas y concede a nosotros, tus siervos, que con todo de nuevo hablen tu palabra. Fíjate que el de nuevo de hablar su palabra los metió en problemas y le piden más de nuevo a estos tipos. O están locos o están en lo correcto. ¿Saben qué? Yo pienso que estaban en lo correcto. ¿Saben una cosa? Esta es la primera oración registrada después del día de Pentecostés. ¿No es hermoso? ¡Qué bárbaro! ¿No? Ahora bien, habíamos dicho que sería un buen ejercicio agarrar las siete epístolas y después los evangelios, el libro de Hechos también. A mí me parece que nos está diciendo que está disponible pedirle de nuevo a Dios para hablar su palabra. Está bueno, ¿no? Aprender estas cosas de la palabra. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La palabra de Dios sana y hace posible las señales y prodigios en el nombre y el poder de Jesús, elevando así las expectativas de la gente en el poder de Dios. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. No tardó en esperarse la respuesta de Dios, la inmediatez de la respuesta. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estos creyentes recibieron respuesta inmediata a su oración que hicieron en unidad de propósito. Efesios capítulo 1, otra gran oración en el libro de Efesios. Efesios 1, versículo 16. Miren lo que dice Pablo. Y recuerden que es Pablo, ¿eh? Es Pablo el que habla. Dice, por revelación de Dios, claro está: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué hace esto? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Viste por qué cosa está disponible orar? El pedido de Pablo a Dios a favor de los creyentes es por sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces lo hacía? Muchas veces. No ceso de dar gracias. Pablo era un creyente maduro, por eso oraba sin cesar. ¿Qué más le pide a Dios en nombre o a favor de los efesios? Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, leamos nuevamente Efesios 1:18, por favor, que es aquí este versículo donde estábamos, que es: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos. Dios tiene una herencia en sus hijos. El modo como cada hijo administra esa herencia depende de cada uno. Dios nos hizo sus hijos por un precio muy alto, el Señor Jesucristo, quien ofreció su vida voluntariamente por todos nosotros. Podríamos vivir de tal manera, hablar de tal manera, andar de tal manera, orar de tal manera y compartir la palabra de Dios de tal manera que esa herencia de Dios produzca frutos en uno. Podríamos hacer las cosas de tal modo que nuestras vidas rindan el dividendo debido a la inversión de Dios en nosotros. Necesitamos el entendimiento alumbrado, sabiduría y conocimiento de Dios y su palabra. Por eso oramos. Versículo 19. y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que no importa si creemos o no. No dice eso. Para con nosotros los que creemos, insistimos en la importancia de la creencia para poner en marcha el poder de Dios. ¿Y cuál la supereminente? Bueno, Dios es poderoso aunque nosotros no creamos. Lo que yo quiero decir es, en la oración nosotros creemos que Dios es poderoso para hacer. Es importante creer. De su poder para con nosotros los que creemos, según la operación, ya ven, del poder de su fuerza. Estos cuatro versículos son una oración hecha a Dios por Pablo. También dice aquí, dirigido a nosotros, que sepamos, no que cuestionemos o que dudemos, que sepamos la supereminente grandeza de su poder para los que creen. Qué importante que es creer. Si hubo alguien entre todos los seres humanos, desde el comienzo mismo de la humanidad, que pudo haber prescindido de la oración, fue nada menos que el Señor Jesucristo. Sin embargo, Él oró, enseñó a orar y pidió oración. Considerando estas cosas, ¿qué piensa usted ahora acerca de la oración? Marcos capítulo 1, por favor. Recuerden que el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Marcos 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Organizaba de tal manera su día que separaba un momento aparte para orar, solo él con su Padre. No solo oraba, sino que se levantaba temprano para hacerlo, de tal manera que las actividades de su día que tenía que hacer como Redentor, como Mesías, como Salvador, como Mediador, como Intercesor, como Evangelista, como Apóstol, como Sumo Sacerdote, no interfirieran su tiempo con Dios. Los días del Señor Jesucristo tenían las mismas pocas 24 horas que tienen los nuestros. Igual, él separaba un tiempo aparte y oraba, temprano en la mañana, siendo aún muy oscuro. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, del versículo 15. Dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. Yo juro que entiendo este versículo. Si yo hubiese estado en ese tiempo, también hubiese estado entre los muchos que se juntaban para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él, en contraste él, se apartaba a lugares desiertos y oraba. La gente iba para allá, y él iba para allá, para el otro lado. Ministraba todo lo que tenía que ministrar, pero él iba a orar. Lucas 6. Más maduraba en su andar, más ministraba a las personas, más se retiraba a orar, a solas con su Padre, a cargar las baterías. Lucas 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Se fue al monte a orar antes de elegir a los discípulos. Cuando tuvo que llevar a cabo responsabilidades, lo hizo orando en primer lugar. Dios primero en todo, siempre. Mateo 14. Esto también muy hermoso, a la luz de lo que estamos viendo, de la costumbre del Señor Jesucristo de orar en todo momento. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esta es la ocasión en que él alimentó a los 5.000, ¿se acuerdan? Poco después de haberse enterado de la muerte de su primo, de Juan el Bautista. Muere su primo, alimenta a los 5.000, ocurre esto, es un tremendo momento de presión. Herodes había mandado a matar porque una chica bailó bien delante de él. ¿Qué tal? Maravilloso, ¿no? ¿Tan fuerte puede estar una mina? Era un desgraciado este tipo. Yo les dije que era un desgraciado. Y bueno, en este momento, Juan fue el que pavimentó el camino para la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué piensan ustedes que debió haber pasado en la mente del Señor Jesucristo? Llegó a su mente a donde su mente tenía que estar. Muere su primo, alimenta a los 5.000, despide a sus discípulos, perdón, a los apóstoles, despide a la gente y se va a orar. Tremendo momento de presión. A veces algunas personas piensan que la oración con el entendimiento es para la gente de otra administración, que no es para los hijos de Dios hoy día, porque total hablamos en lenguas. Error. ¿Tenemos disponible la oración en el Espíritu? Claro que sí. Jesucristo es hijo de Dios igual que nosotros, y Él oró con el entendimiento. No estaba disponible hablar en lenguas antes de Pentecostés. Él mismo nos dio entrada al Padre para que, entre otros beneficios, tengamos el privilegio de igualdad de acceso al corazón de Dios. Efesios capítulo 2. Versículo 18 dice: porque por medio de Él, del Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Nosotros tenemos entrada. ¿Cómo? No, tiene que ser más grande de lo que uno lo entiende. Tenemos entrada al Padre. No hay ni siquiera que pagar el peaje. La puerta al Padre está abierta. Si no entramos, no es responsabilidad de Dios. Si nos paramos afuera y decidimos entrar y entramos, después decidimos salir y salimos, ¿de quién es la culpa? Si tenemos entrada, entremos y quedémonos ahí, en el trono de la gracia de Dios, para hallar oportuno socorro. Todo el tiempo estamos necesitando socorro de todas las cosas, todos los líos en que nos metemos. Tenemos acceso franco, abierto al Padre. No es que nos atacan las ganas para un lado y después nos atacan para el otro. Entra y quédate. Hebreos 4. No nos podemos quedar a la intemperie, afuera y sujetos a la inclemencia de la vida. Eso hemos hecho antes de conocerlo a Dios. Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero con la diferencia que él no pecó. Bueno, muy bien. Versículo 16. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, flaco, han pavimentado el camino, te dejaron la puerta abierta, el Señor Jesucristo dejó la puerta abierta al corazón de Dios. Bueno, acércate confiadamente para hallar gracia y oportuno socorro. Es importante recalcar que quien nos abrió la puerta no era nada diferente a nosotros. Era igual a nosotros, era un hombre igual que nosotros, igual, sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Él pudo haber pecado si quería, como nosotros. La diferencia es que él no lo hizo, pero es la única diferencia, digamos. Pero desde el punto de vista antropológico, humano, qué sé yo, psicológico, sociológico, con todos los jicos que ustedes quieran, él era un hombre igual que nosotros. Fue un hombre que pagó el precio. Él era célula por célula igual a nosotros. Gracias a él, a su trabajo de redención finalizado, la forma de acercarse al Padre es confiadamente, precisamente porque tenemos entrada. Pero si no nos acercamos, no habrá manera que obtengamos gracia para el oportuno socorro. Tenemos que acercarnos, buscar y llamar. ¿Se acuerdan? Pedir, buscar, llamar. Debemos llegar al punto en nuestra vida que estemos totalmente persuadidos que la oración es la respuesta por encima de toda posible respuesta a cualquier circunstancia de la vida. Cada vez que nosotros oremos en cualquier situación, seremos parte de la solución y no del problema. Sin ninguna excepción, cada vez que oremos, seremos parte de la solución y no del problema. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3. Esta es otra cosa por la que nosotros podemos orar. Por otros hermanos, que también estén moviendo la palabra de Dios, y por nosotros también que movamos la palabra de Dios, y que esa palabra corra y sea glorificada entre las personas a las cuales la anunciamos, así como lo fue entre nosotros, dice acá. No se debiera tomar a la oración como el último recurso, como la última cosa que uno pensaría en hacer, en lugar de hacerlo sin cesar. La oración no es solamente para casos de emergencia. Claro que si se presenta una emergencia, oramos, pero nos proponemos iniciar con oración todo empeño para nunca llegar a una emergencia. Nuevamente, si surge la emergencia, ok, no nos condenamos por no haber orado antes, sino que oramos. ¿Por qué hacemos esto? Por lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El tema lo hemos cubierto bastante bien en el día de hoy, gracias a Dios. Sus oídos están atentos, pero si no oramos, les quiero preguntar, ¿atentos a qué va a estar? Cuando haga así Dios, con su oreja apuntando hacia abajo, ¿qué va a escuchar? Cric, 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 cric. Los grillitos va a escuchar, por el silencio que va a haber. Proverbios, capítulo 15. En ningún momento el Señor Jesucristo les indicó que pronto iban a ser cristianos y que no iban a necesitar orar. La oración no es algo nuevo que haya comenzado después del día de Pentecostés en la administración de la gracia. Ni siquiera fue iniciada por el Señor Jesucristo la oración. Proverbios 15, versículo 8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es ¿qué? Yo les dije que era la delicia de Dios que le oremos, que era su gozo. A él le encanta que le oremos. Le hace bien que le oremos. Le bendice, lo glorifica que le oremos. Versículo 29. Y bueno, dice gozo, no dice obligación de parte de Dios, ¿ok? Él no tiene la obligación de escucharnos. Lo hace porque es su gozo. Bueno, glorifiquemos entonces a Dios pidiéndole cosas. ¿No les parece? Podemos hacerlo. ¿Quién es uno? Dirán los demás, para glorificar a Dios. Bueno, la palabra dice que lo puedo hacer haciendo su palabra. Versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Salmo 65, versículo 2, dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. 66, Salmo 66, es el que sigue, ¿saben? Así lo encuentran fácil. Versículo 20. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. qué lindo, que pueda hacer lo mismo con nosotros. Gracias a Dios, estamos salvados, estamos resalvados, resalvados. Salmos 86, versículo 6. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. ¡Qué confianza la de este tipo al escribir este salmo! ¡Qué confianza! Tenemos que tener la certeza de que cuando comenzamos a orar, Dios ya puso en marcha la Kawasaki. En ese mismo instante. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová. Jehová le dijo a Salomón: Yo he oído tu oración y tu ruego. ¿Vieron que no les mentía cuando les decía que Dios siempre oye? Isaías 56, versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque en mi casa, dice Dios, será llamada casa de oración para todos los pueblos. El mismo Jesucristo, haciendo referencia a este registro de Isaías, confronta a los que se aprovechaban el templo para hacer negocio en lugar de usarlo para lo que había sido la intención de Dios que fuera cuando Salomón lo edificó: casa de oración. Mateo 21, por favor. Versículo 13. Y les dijo: escrito está, mi casa, dice el Señor Jesucristo, leyendo seguramente, diciendo lo que seguramente había leído de los mismos registros que nosotros, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Resumiendo, él oye, es su gozo, no echó de sí la oración de su siervo, tú me respondes, yo he oído tu oración y tu ruego, la casa de Dios será llamada por él mismo casa de oración. Esta gente ni siquiera eran hijos. La oración siempre fue importante para Dios. Filipenses capítulo 4. Versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en ese momento de tanta ansiedad. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, que es un hermoso lugar, un lugar muy seguro donde guardar nuestros pensamientos cuando están divididos y confundidos, que tenemos ansiedad. Salmo 63. La oración como parte del arsenal del Hijo de Dios es la respuesta por encima de todas las respuestas a los problemas que confrontemos en esta vida. Que un ser magnífico, inmenso en amor y esplendor como nuestro Padre Celestial nos preste su oído para hacerle conocido nuestro corazón es simplemente maravilloso y una fuente inagotable de alabanza y agradecimiento a Él y a su corazón de amor. Salmo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¡Qué hermoso corazón vertido en una oración! Nos enseña que podemos orar sin vergüenza, sin temor. todo nuestro corazón a Dios. Salmo 145. Versículo 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Entonces, damas y caballeros, invoquemos a Jehová con todo nuestro corazón, invoquémoslo de veras y Él oirá. Gracias, Padre Celestial, por estas certezas que estamos ganando en estas cosas tan simples que estamos leyendo directamente de tu Biblia, de tu palabra. Gracias, Dios, por haberlas puesto en la superficie de tal manera que ni siquiera hay que escarbar para conocerlas. Te alabamos, te agradecemos, Padre, esto es maravilloso, conocer tu corazón para con nosotros, que te podemos elevar las cosas con toda tranquilidad, porque la puerta al trono de la gracia de tu corazón está abierta. Ni siquiera tenemos que pagar peaje. Muchas gracias por eso y por las grandes cosas que estamos aprendiendo y por el gran gusto que es estar todos nosotros juntos en torno a tu palabra, queriendo la misma cosa, conocerte para poderte amar más, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.